Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Por fin tenemos la fecha que llevábamos esperando desde hace algo más de 8 meses. 28 de abril.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
El que por ahora es el presidente más breve de la democracia, Pedro Sánchez, ha recorrido un largo y tortuoso camino hasta llegar al anuncio que ha hecho esta mañana. Presentó, como recordarás, la moción de censura a finales de mayo, con la promesa de convocar unas elecciones de forma inmediata.
Será un gobierno que convoque elecciones.
Pero a los pocos días cambió de opinión porque pensó que para su carrera política le venía bien utilizar Moncloa como trampolín. Y en el mismo mes de junio ya estaba diciendo que él iba a seguir hasta 2020.
Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020 y, en consecuencia, mi aspiración es agotar la legislatura.
El presidente ha ido moviendo la fecha de las elecciones según le parecía más conveniente y según las circunstancias le iban forzando. ¿Por qué al final ha optado por el 28 de abril? El rechazo de los presupuestos le obligaba a convocar elecciones, pero no estaba obligado a convocarlas inmediatamente. Podía haberlo hecho en mayo, coincidiendo con las autonómicas, las municipales y las europeas, en eso que se ha llamado el superdomingo, o podía haber aguantado, por ejemplo, hasta octubre. Lo normal, ya que Sánchez quería convocar elecciones pronto, hubiera sido optar por hacerlo en mayo, con las elecciones autonómicas, municipales y europeas, a hacer un superdomingo. Eso, sin duda, hubiera aumentado la participación y nos hubiera sido más cómodo para los ciudadanos que no hubiéramos tenido que ir dos veces, como vamos a tener que ir a las elecciones, a las urnas. Separando las dos fechas, como ha hecho Sánchez, es probable que en las elecciones de mayo, por cansancio, haya menos participación. Y las elecciones de mayo son muy importantes, porque esta vez las elecciones europeas son muy importantes. Aquí el bien de los ciudadanos cuenta poco y menos el bien común. ¿Por qué el 28 de abril? ¿Por qué? Por dos razones. Primera razón, Sánchez es un hombre con alta estima de sí mismo. Tiene muy presente que recuperó la Secretaría General del PSOE cuando le habían echado y que consiguió mandar a su casa a Mariano Rajoy cuando parecía imposible. Ahora está convencido de que unas elecciones tempranas, cuanto antes mejor, pueden darle una mayoría para seguir en Moncloa. Podemos está en este momento en horas bajas y el presidente del gobierno calcula que puede recuperar votos que se le fueron a Podemos. Está convencido el presidente del gobierno que la ruptura, aunque sea a última hora con los independentistas, ha mejorado su imagen, que puede presentarse como un defensor de España, que ya nadie se va a acordar de que él estaba dispuesto a montar una mesa de partidos con los independentistas. Él se va a presentar como alguien que ha roto con los independentistas. Y piensa también que puede recuperar votos que se fueron a Ciudadanos porque los votantes de centro rechazan la imagen de la manifestación de Colón en la que PP y Ciudadanos, junto con Vox, aparecieron juntos. Sánchez, Moncloa, espera movilizar a la izquierda con el fantasma de Vox. La media de las encuestas le dan a PSOE y a Ciudadanos, PSOE y Podemos, quiero decir, 146 escaños. Pero puede seguir sumando, puede sumar también los nacionalistas, independentistas. Está muy claro por qué Sánchez ha convocado elecciones. No está nada claro que Sánchez vaya a salir de Moncloa después de las elecciones. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues no, porque tras ese Consejo de Ministros extraordinario se ha celebrado el otro, el ordinario, en el que el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de educación para derogar la LOMCE, quitando peso a la asignatura de religión y a los centros concertados. Y también ha dado un nuevo paso en la exhumación de Franco. Serán temas que trataremos sin duda hoy en la tarde, aunque lo más inmediato en 25 minutos será conocer la historia de Sergio Santamaría, el empresario español asesinado en Venezuela. Y una cosa más, mira, la revista Forbes ha elaborado la lista de los jóvenes más influyentes de Europa. Y en esa lista está ella. Está Rosalía, exactamente, y su música. Bueno, por cierto, que hoy queremos hablar contigo que nos escuchas del café. Porque cada uno lo tomamos de una manera distinta. Hay mil maneras de tomar café. de cómo lo preparas, de cómo lo tomas, de si eres muy tiquismiquis, de si tomas muchas tazas. Queremos hablar contigo y que nos dejes tus mensajes en el 607 15 0602. Y ahora es tiempo ya de deporte en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Luis.
Pilar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos nosotros en la previa de otro asalto por la Liga, con la Copa del Rey de baloncesto y con la renovación de Ernesto Valverde en el Fútbol Club Barcelona. Porque esa es la noticia del día. Elena Condis, ya es oficial la renovación de Valverde con el Barça.
A las 9 de la mañana el Barça ha comunicado la renovación de Valverde hasta junio de 2020 con un año más opcional. Al mediodía el técnico ha firmado su nuevo contrato en un acto privado en el Camp Nou con el presidente Bartomeu, que ya anunció en el partidazo de la COPE la semana pasada que querían que Valverde siguiera aunque no ganase ningún título. Altas instancias del club nos cuentan que las dos partes lo han puesto todo muy fácil para sellar el acuerdo ahora que llega al tramo decisivo de la temporada, con el objetivo de garantizar la estabilidad y transmitir la confianza del club y de la plantilla en Valverde. De hecho, pesos pesados como Suárez, Piqué, Messi, Rakitic han apostado por su continuidad y han elogiado su gran gestión de vestuario. Valverde comparecerá a las 5 en rueda de prensa, pero ya le hemos podido escuchar en Barça TV expresar así su felicidad con una tímida sonrisa.
Bien, muy contento. Bueno, con esa sensación de que estoy viviendo una situación única y agradecido también, pues porque el club valora lo que estás haciendo y entonces pues bueno, me ha planteado la posibilidad de continuar y bueno, encantado. La verdad es que estoy encantado con la situación.
Hoy Valverde, ayer Simeone hasta 2022. Hoy ha explicado por qué.
Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Veo que se puede mejorar, veo que podemos seguir compitiendo, veo que vamos a seguir luchando y obviamente eso sí que me despierta el mejor gen que tengo, competir.
Andrea Peláez, detalles de la renovación de Simeone.
De junio de 2020 a junio de 2022, dos años más de idilio ha firmado el Cholo Simeone con su Atlético de Madrid. El argentino, que estaba cobrando 15 millones de euros netos, verá incrementado de forma considerable su sueldo, además de los incentivos y premios por títulos y objetivos logrados. Con esta renovación, Simeone, que ha ganado 7 títulos desde que llegó en 2011 al Atlético de Madrid, firmará más de una década de rojiblanco.
Y ahora la jornada de Liga, la 24, que comienza con el Barça líder, tiene al Real Madrid a 6 puntos, a 7 al Atlético de Madrid. Mañana 9 menos cuarto, en el Camp Nou, Barça-Valladolid, en el Barça Elena, pendientes de un tití.
Después de casi 3 meses de baja, Umtiti quiere forzar su reaparición mañana contra el Valladolid para viajar el lunes a Lyon. Esta tarde va a completar su segundo entrenamiento tras una semana en dinámica de grupo. En el club quieren ser cautos, por lo que a Valverde le tocará tranquilizarlo. Además de su estado físico, preocupa la falta de ritmo y el riesgo de recaer de la lesión. Pendientes de Umtiti, el que volverá seguro, y Jordi Alba, tras cumplir sanción. Seguirán de bajar Turi y Silesen por lesión. Se esperan rotaciones mañana contra el Valladolid. El martes vuelve la Champions en Lyon y será el primero de los 4 duros desplazamientos que le esperan al Barça en 2 semanas.
En el rival, Juan Carlos Sabón, una ausencia importante y también un posible debut.
Y es que Alcaraz no ha conseguido superar las molestias físicas que le han tenido al margen de los entrenamientos y no viaja a Barcelona. Se une a Hervías, también ausente por lesión, y a Óscar Plano, que ha visto 5 amarillas. Es además la primera convocatoria del ecuatoriano Steven Plaza, el primer refuerzo de invierno, que hasta ahora no había podido tener la oportunidad de acompañar a sus compañeros de vestuario. Sergio es consciente de la dificultad, pero anuncia que no va a diseñar el equipo en función de si juega o no Messi.
Sería un error por nuestra parte solo centrarnos en Messi, ¿no? Es verdad que es el jugador más determinante de ellos, es una realidad, ¿no? Nosotros lo hacemos todos como grupo, ¿no? Todo como colectivo, ¿no? La fuerza nuestra es como grupo y si tenemos que parar a Messi, tenemos que hacerlo igual, ¿no? Como grupo.
El segundo en discordia en la Liga, el Real Madrid, recibe el domingo a las 12 en el Bernabéu al Girona. ¿Cómo llega el equipo de Solari, Melchor Ruiz?
Bueno, pues tras la importante victoria en Ámsterdam, el Real Madrid ha vuelto al trabajo para empezar ese compromiso ante el Girona, encuentro en el que Solari va a hacer cambios, unos obligados, como es el de Modri por sanción, o Isco y Llorente, que están lesionados. Veremos si llega Rafael Varane, que con un proceso gripal ya se perdió el compromiso del Ajax y que hoy ha trabajado al margen del grupo, al igual que ha hecho también Mariano, el que ha entrenado con normalidad, a pesar del golpe de la cadera, ha sido Karim Benzema. Mañana, última sesión y comparecencia de Solari.
El tercero en discordia, el Atlético de Madrid, juega mañana en Vallecas, 4:15, el derbi contra el Rayo, con la gran noticia del regreso de Diego Costa, Andrea.
El delantero ha recibido hoy el alta médica junto a Savic y va a regresar a una lista más de 2 meses después. Ha entrenado toda la semana con normalidad y, aunque no va a ser de la partida mañana, seguro va a tener algún minuto. Rodrigo también está listo y las bajas son las de Tomás por sanción, Coque, que hizo hoy ya parte del entrenamiento con todos pensando en la Juve, y Lucas por lesión. Así hablaba hoy el Cholo Simeone de la vuelta de Costa.
Está bárbaro, está que se sale, tiene un hambre y está con ambición, está con... ¿cómo es él? Un guerrero, lo necesitamos y ojalá que mañana empiece ya a sacar todo lo que tiene porque el equipo lo necesita.
Y enfrente un Rayo, José Nieto, que quiere salir del descenso a costa del Atlético de Madrid.
Y que intentará recuperarse de esas 2 últimas derrotas consecutivas. Lo hace con 2 bajas importantes, Emi Velázquez por sanción e Imbula por lesión. La buena noticia para Michel es la vuelta de Trejo y que en Barba está recuperado y parece que será de la partida.
Volviendo al Real Madrid, Arantxa Rodríguez, es noticia que la UEFA le ha abierto expediente a Sergio Ramos por forzar la tarjeta del Ajax.
Sí, para investigar si el central del Real Madrid forzó o no esa tarjeta amarilla al final del encuentro ante el partido ante el Ajax, basándose en las declaraciones hechas por Sergio Ramos a las televisiones en zona mixta y amparándose en el artículo 31.3 del reglamento disciplinario de la UEFA. Si prueba que Ramos forzó la amarilla, será sancionado con 2 partidos de suspensión.
La pregunta, Melchor Ruiz, es ¿qué dice el Real Madrid de las posibles sanciones a Ramos y a Bale?
Bueno, está preocupado por esas posibles sanciones tanto para el capitán como para el galés. En el caso de Sergio Ramos, poco pueden decir, ya que fue el propio jugador el que reconoció una decisión punible, mientras que en el caso de Bale hay bastante malestar en el club, ya que entienden que la Liga no actúa igual con otros jugadores e incluso no entienden cómo no dicen nada de los insultos y lanzamientos de ratas que tuvo que soportar Courtois en ese mismo partido, lo que deja bien a las claras, según el club, el agravio comparativo que sufre el Real Madrid por parte de la Liga.
Y ahora, para conocer de primera mano, que es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus este fin de semana, conectamos con Ricardo Sierra para saber qué están preparando. ¡Hola, Ricardo!
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas. Ya lo sabéis, este fin de semana tenemos mucho, mucho, mucho baloncesto. Estamos pendientes de esta fase final de la Copa del Rey de básquet que se está disputando en Madrid. Citas importantes, sábado a las 7 y a las 9 y media las 2 semifinales. Y la gran cita, no lo olvidemos, el domingo 7:30 de la tarde, la gran final. Todo en exclusiva en Vamos. Y además tenemos el fin de semana de las estrellas en la NBA, que empieza esta madrugada a las 3 con el partido entre rookies y jugadores del segundo año. La madrugada del sábado al domingo a las 2, concurso de mates, triples y habilidad. Ojo, que está Luka Doncic como participante. Y en la madrugada del domingo al lunes a las 2, el partido de las estrellas. Así que este fin de semana va a estar más vigente que nunca eso de dormir es de cobardes. También tenemos golf. Vamos a estar muy pendientes del Genesis Open del PGA durante todo el fin de semana, porque está Sergio García, está John Ram y está Tiger Woods. Y cómo no, las citas de siempre. En Movistar Partidazo tenemos el sábado a las 6 de la tarde el Zaragoza-Albacete, y el partidazo este fin de semana, recordemos, es el sábado Barcelona-Valladolid a las 20:45. Y cerramos el domingo con fútbol femenino, semifinal de la Copa de la Reina a partido único a las 4:30 entre la Real Sociedad y Sevilla, en Vamos. Así que buen fin de semana a todos y a disfrutarlo. Hasta luego.
Estaremos muy pendientes, como siempre, de Movistar Plus. Gracias, Ricardo Sierra. Y ahora la gran jornada de los equipos españoles en la ida de los 16avos de final de la Europa League. Por ejemplo, Rennes 3, Betis 3. Así sonó el gol del empate del Betis.
Salto de cabeza de Mandy, salta también José Rodríguez. ¡Se la queda al aire! ¡Gol! ¡La cazó en el segundo palo el Principito de Villahermosa! Con tan solo 18 años va a dar el empate al Betis.
Va a ser que no, pero en todo caso, lo importante es que el Betis empató. El partido tuvo de todo, pero la eliminatoria está en franquicia, Andrés Ocaña.
Sí, la eliminatoria en franquicia, pero abierta, ¿eh? Ojo, porque mientras estuvo Ismael Azar en el campo, se le complicó mucho al Betis, que además ha perdido a Junior para varias semanas con una lesión muscular. Pero Setién lo quiso dejar claro, que habrá que pelear en la vuelta e intentar recuperar jugadores. La noticia esta mañana en el Betis ha sido que ha llegado Emerson Aparecido, el último fichaje de verano que estaba en el sudamericano sub-20.
En Roma, Lazio 0, Sevilla 1.
Ahí va Andrés Silva, este para Sarabia, Sarabia, el pase, Belleder, gol, 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 gol.
José Manuel Oliva, gran resultado para el Sevilla.
En efecto, el Sevilla volvía a ganar fuera de casa anoche, un partido que le pone con ventaja en esta eliminatoria después de una muy buena primera parte con el gol de Bissam Belleder. Quizás le faltó un poquito de mayor ambición a los hombres de Pablo Machín en la segunda mitad para haber resuelto incluso ya la eliminatoria. De cara al partido de vuelta, recordemos, miércoles de la próxima semana se va a perder el partido por sanción. Vio anoche cartulina amarilla Ever Banega.
En Glasgow, Celtic 0, Valencia 2. Rafa Villarejo, el Valencia con pie y medio en octavos.
Sí, fue muy superior el Valencia, decepcionante el Celtic. Partido muy serio de los de Marcelino, que en dos contras convirtieron dos goles, Cheryshev y Rubén Sobrino. Encarrilada la eliminatoria para la vuelta el jueves en Mestalla, lo peor, el partido deja consecuencias en forma de lesión. Neto acabó con molestias en el dedo índice de la mano derecha. Esta tarde pruebas médicas para descartar la rotura. Si está roto, podría perderse las dos próximas semanas como mínimo. Piccini tuvo que retirarse por un pinchazo en el aductor. Esta tarde también pruebas, pero parece complicado que pueda estar el domingo en Mestalla ante el Español.
Y en Lisboa, Sporting 0, Villarreal 1, el equipo de Calleja que se carga de moral gracias a Europa. Juan Igual. Atención, Juan Igual. Ahora, dale.
Sí, que llevaba dos meses sin ganar, te decía, se dice pronto, pero ayer venció el Villarreal, por fin llegó la victoria desde el pasado 13 de abril, que no ganaba, y también en Europa, ante el Spartak 2-0, una victoria que, como tú decías, le tiene que servir en cuanto a la confianza y la seguridad de cara al partido del domingo ante el Sevilla, y claro está también, de paso ayer hizo algo el ganar 0-1, que encarrila la eliminatoria para la vuelta el próximo jueves.
En un momento contamos más noticias de la jornada de Liga del fin de semana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Con la información de última hora.
Estamos siguiendo la comparecencia meeting del presidente del gobierno.
Ricardo, ¿qué está diciendo ahora?
Acaba de eludir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si repetiría asentar su gobierno en la mayoría de la moción de censura. Es decir,
con las primeras reacciones.
Don José María Barreda, buenos días.
Buenos días.
¿Pedro Sánchez es el mejor candidato?
Cada vez que presentamos a un candidato, es el mejor candidato.
Y con el análisis de los comunicadores mejor valorados de la radio en España, con Ángel Expósito.
Y el mitin desde la tribuna del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
Llega el Clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras, solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vamos con el resto de jornada de Liga. Hoy comienza a las 9 de la noche con el partido entre Eibar y Getafe. La noticia, la que podría ser, es que el Getafe busca la Liga de Campeones, Marco Antonio Sande.
Eibar no será plaza fácil. El Eibar no pierde desde septiembre y contará 9 meses después con Pedro León en la convocatoria. Están lesionados Ramis, Calavera y Dimitrovic. El Getafe llega sin Portillo, descartado por primera vez en 2 temporadas. Bordalás tampoco ha citado a Gaku y tiene lesionados a Markel y a Matt.
Mañana 1 de la tarde, Celta-Levante. Así está la afición del Celta contra el presidente Mourinho, al que acusa de politizar el club. Con ese ambiente santipeo, menos mal que Hugo Mayo y Aspas están listos para recibir al Levante.
Y eso, Muni, que desde el club se han preocupado de mantener en secreto las molestias que Yago Aspas ha sufrido durante la semana. Además del propio Yago, Hugo Mayo vuelve también a la convocatoria, lo hace también Okai, tras sanción. Maxi sancionado y Olaza y Cabral por decisión técnica son las principales ausencias en la convocatoria.
Para el Levante, José Manuel Segarra vuelve a la Liga después de otra semana terrible.
Sí, con uno de sus futbolistas, Toño, pasando su séptima noche en prisión. Y con otro, Boateng, a medio camino entre Valencia y China. Lo bueno para Paco López es que recupera sus medios centros titulares, Rochina y Campaña.
Mañana también, en este caso a las 6:30 en Anoeta, Real Sociedad Leganés, la Real Mauri Diáquez a seguir arreglando sus números en Anoeta.
Así es, solo son 3 victorias de 11 en Liga, cuyo césped, además el de Anoeta, está en muy mal estado. La convocatoria se conocerá mañana, pero son bajas seguras Zaldúa e Illarra. Aritz Elustondo y Zurutuza apuntan como sustitutos.
El Lega Santiduque llega en racha y con toda la plantilla disponible.
Con la salvedad de Nyon, que cumplirá su segundo partido de sanción, pero todos recuperados en lo físico. Los de Pellegrino buscarán su tercera victoria consecutiva en Liga, algo que nunca han logrado desde su ascenso a Primera División. Lo harán además en su partido 100 en la máxima categoría. Todo apunta a que Pellegrino repetirá el equipo que se impuso al Betis con toda la atención puesta en Yusuf. Youssef En-Nesyri, que suma 6 goles en 2019.
Eso en primera división. Y en segunda, la jornada del Salguero comienza esta noche.
Sí, a las 9 con el Córdoba-Granada. Mañana el colista, el Nástic, va a visitar Riazor y el Albacete va a defender el liderato en Zaragoza. Además, hay un duelo por la sexta plaza entre Oviedo y Alcorcón y el Cádiz va a recibir a un Tenerife que se encuentra en horas bajas. El domingo, el Osasuna, que es el segundo y el equipo más en forma, viaja a Soria. El Málaga se mide al Rayo Majadahonda y la jornada en la que descansa el Almería se va a cerrar con un choque entre dos aspirantes al ascenso, en Las Palmas y Sporting de Gijón.
Y ahora les contamos las noticias de la Copa del Rey de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este es el homenaje de la afición de la Copa del Rey de baloncesto al gran Juan Carlos Navarro. Navarro, que vivió ayer in situ al verdier en la clasificación de Barcelona y de Tenerife para las semifinales.
Exacto, los dos configuran la primera semifinal de esta Copa del Rey. El campeón, el Barcelona, no falló, se impuso al Valencia 86-79, un partido en Munilla muy igualado, decidido en el último cuarto con un parcial 13-0 en azulgrana. El rival, Iberostar Tenerife, que ganó al Unicaja Málaga 88-78. Por cierto, Jaime Fernández, base malagueño internacional con España, acabó lesionado en los isquiotibiales.
Y hoy, Pilar Casado, tenemos los otros dos partidos de cuartos de final.
A las 7 de la tarde arranca el tercer duelo de los cuartos entre Baskonia y Divina Seguros Juventud. La Peña vuelve a una Copa 4 años después y se mide al equipo de Perasovic, el único que en la última década ha roto la hegemonía en Copa de Madrid y Barça. Y a las 9:30 el derbi de la capital, duelo número 171 de la historia de los Real Madrid Movistar Estudiantes. Los de Serrano vuelven a una Copa tras 5 años ausentes. En los blancos, Felipe Reyes jugará su vigésima Copa y la gran incógnita ha quedado resuelta esta mañana. Son Pablo Lasso primero antes del entreno y después Sergio Llull.
Pablo, la pregunta del millón.
Va a jugar. ¿Alguna más? ¿Me puedo ir ya, Yika? Si es la del millón.
El año pasado ya me perdí la Copa por la lesión de rodilla y este año pues quería estar sí o sí. Además es en Madrid, es especial y bueno, vamos a intentar hacer un buen partido esta noche para pasar a semifinales.
No es la única gran cita, la Copa del Rey, en el baloncesto este fin de semana, porque esta noche arranca el All-Star de la NBA con la duda de Anthony Davis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. La estrella de los Pelicans se hizo daño en el hombro y tuvo que retirarse a vestuarios en el segundo cuarto del encuentro que anoche enfrentaba a Nueva Orleans con Oklahoma. Davis viajará a Charlotte, pero es probable que no pueda estar en el partido del domingo, y uno de los principales favoritos para sustituirle es Luka Doncic. El esloveno participará esta noche en el primer gran evento del All-Star, el partido de estrellas emergentes, que mantiene el formato de las últimas temporadas, jugadores de primer y segundo año divididos en un equipo de estadounidenses y otro con componentes del resto del mundo.
Y ahora noticias de la Fórmula 1. Estamos en plena semana de presentaciones de coches para la temporada que está a punto de comenzar. Y hoy hemos tenido la presentación del nuevo Ferrari, Carlos Miquel.
SF90, esas son las nuevas siglas del nuevo coche de Ferrari para luchar por el título mundial en 2019. Ha sido presentado por todo lo alto de Maranello, con el cambio de algunas caras. Ya no está Kimi Raikkonen, entra Charles Leclerc y hay un nuevo jefe bastante más amable con Fernando Alonso y bastante mejor relacionado con Fernando Alonso, que es Mattia Binotto en lugar de Mauricio Arrivabene. Un Alonso que todavía no sabe si va a probar en Barcelona el Fórmula 1 de Carlos Sainz y de Lando Norris. La prioridad está en los titulares y no se sabe todavía. Eso nos confesó ayer un Zak Brown, que sí que reconoce que Alonso va a probar el Fórmula 1 a lo largo de la temporada.
Ahora el tenis, no le gusta nada a Gerard Piqué, que hablemos de la Copa Davis de Gerard Piqué, la nueva Copa Davis de Piqué, pero el caso es que ayer se sorteó esa nueva Copa Davis en Madrid, Dani Asenjo.
Y nos ha tocado, Muni, el grupo de la muerte. Croacia, actual campeona, y Rusia serán los rivales de España en la primera fase. El formato, 3 partidos a 3 sets, 2 individuales y 1 de dobles. Contra cada selección avanzan a cuartos los campeones de grupo y los 2 mejores segundos. El torneo del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.
Y en ciclismo, Eri Frade, comienza la Vuelta a Murcia con Valverde.
Ha salido el arcoiris en la Vuelta a Murcia, hoy primera de las 2 etapas, Yecla San Javier. Tenemos una fuga de 7 perfectamente controlada por el pelotón cuando restan algo más de 50 kilómetros. Primeros kilómetros también de la 4ª etapa de la Vuelta a Colombia. Hoy nuevo circuito por Medellín con Urán otra vez líder. Y muy fuera de lo deportivo, el ciclista zamorano Jaime Rosón ha sido sancionado 4 años por la UCI. Ha sido despedido por el Movistar, que ha recalcado en su comunicado que esos vaivenes en el pasaporte biológico datan de enero de 2017, cuando pertenecía a otro grupo deportivo.
Y a todo esto hay que sumar que la organización de la Maratón de Madrid admite que se va a tener que cambiar la fecha al coincidir con las elecciones generales que ha convocado hoy Pedro Sánchez, 28 de abril. En la Liga Sobal de Balonmano, 18ª jornada, hoy tenemos el partido Abanca de Marleón Vidasoa Irún a las 7 de la tarde. Y en fútbol sala, en el Europeo Femenino, atención, semifinales hoy 8 de la tarde, Rusia-España.
España. Esto, Pilar Fernando, es lo esencial a las 3 y 25 en el mundo del deporte.
Gracias, Luis. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, como siempre, como cada día, hablando de deporte, y ya saben, no nos cansamos de repetirlo, que a partir de las 3:30 nos vamos en exclusiva, para los oyentes de Madrid, al 106.3 de la frecuencia modulada. Pero que siempre estamos, por si lo quieren decir a sus amigos, a sus conocidos, a quien quieran, a la familia, que desde Madrid para el mundo, aquí contamos deporte a través de cope.es y de las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, el caso Sergio Ramos y la tarjeta. Esto todavía tiene coleo, porque vamos a ver lo que dice la UEFA. Le pueden caer dos partidos a Sergio Ramos. De ello hablamos anoche en el tertulión del partidazo de COPE.
Siro,
¿qué te ha gustado? ¿Qué? No, que se ha gustado. O sea, es que
se relajó.
De Sergio,
se relajó.
El problema de Sergio es que, bueno, pues tiene demasiado palmero alrededor, de verdad. O sea, y que le ríen las gracias y que qué bien habla y qué sincero es y que no sé qué. Bueno, pues muy bien, pues pa'lante.
Yo creo que todo esto obedece justamente a algo que es encontrarte por encima del bien y el mal.
Es para que el Madrid le multe. Segunda cuestión, yo dije ayer, y parece que fui el único, que me parece que es un atrevimiento.
Es querer perderse la vuelta del Ajax.
¡Vamos!
Yo, cuando decís que es un exceso de sinceridad y es un cruce de cables, lo firmo, o sea, creo que es eso. Pero cuando decís, que creo que le damos muchas vueltas, que tiene palmeros, que se cree cosas que no son, que está por encima del bien del mal. Yo, sinceramente, vosotros estáis ahí más cerca y le conoceréis mejor, pero a mí no me transmite esas cosas.
A mí tampoco.
Claro, pero claro, es que el problema de todo esto es como la entrevista. La entrevista, y dice, oiga, qué buena entrevista, es del señor que habla. El periodista, en definitiva, transcribe, pues lo mismo con un micrófono, con un bolígrafo.
Bueno, no sé si nos hemos inmolado, pero el caso es que hoy, por esto, le hemos preguntado de determinada manera a los oyentes en Twitter, Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope, la pregunta que hemos lanzado hoy es ¿quién tiene la culpa del expediente de la UEFA a Sergio Ramos por forzar la amarilla contra el Ajax? Hemos dado dos opciones, si el jugador Sergio Ramos o la prensa, nosotros. El 71% dice que la culpa la tiene el jugador Sergio Ramos, el 29% nos apunta a nosotros.
Ah, bueno. 71-29.
Sí, salimos bien parados.
Vale, vale. Y estamos terminando semana, es viernes, quiere decir que terminamos reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
¿Recuerda lo que buscábamos y las pistas hemos dado?
Sí, era un jugador que está disputando la Liga de Campeones, rubio, que ha sufrido muchas lesiones y que le han mermado un poco su carrera, que podía haber sido más de lo que ha sido, que juega en el equipo de su ciudad, en concreto en el Borussia Dortmund, y que disputó el último Mundial con Alemania y fue eliminado en la primera fase con su selección. Y el jugador es...
¡Y gol de Marco Roy! ¡Error tremendo
Marco Roy. Pedazo futbolista.
Pero tú, las lesiones que el otro día no pudo jugar en Londres con su equipo contra el Tottenham.
Sí, señor, sí, señor.
Esto
bueno,
sí.
Pues nada, tenemos ganador, supongo, Asenjo.
Sí, señor. David Alonso López, que en Twitter es @Matthews90. Así que ese es el ganador de esta semana.
Pues nada, felicidades para Matthews90, David Alonso. la semana que viene más, Pedro.
Pues sí.
¿Lo tienes pensado ya o no?
No. Los lunes por la mañana es sí. Le dedico un rato bueno para buscar las pistas y encontrar una cosa interesante.
Experto improvisando.
Sí.
Abrazo grande, Pedro.
Hasta luego.
Ya saben, nos vamos al 106.3 de la FM, pero estamos siempre en cope.es y en las aplicaciones móviles, hablando de deporte en COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No ha habido un solo gobierno en España que haya tratado bien a la educación, a la enseñanza. Unos por una cosa y otros por otra. Unos porque no buscaron el consenso, otros porque pensaron en la educación como simplemente una formación tecnocrática. Ni la derecha ni la izquierda han cuidado la educación en España. Pero este gobierno que está tocando a su fin, el de Sánchez,
ha batido el récord. Ha batido el récord en el maltrato a la educación, especialmente con lo que ha hecho hoy. Sabiendo ya que no va a poder aprobar ninguna ley, sabiendo que la legislatura se ha acabado, esta mañana el Gobierno, el Consejo de Ministros, ha decidido aprobar el anteproyecto de una contrarreforma educativa que no se va a aprobar porque no hay plazo, porque no hay tiempo. Esta contrarreforma educativa que había impulsado, que ha impulsado Sánchez, es una contrarreforma sin consenso, hecha a toda prisa, sin escuchar a colegios, a sindicatos, a organizaciones de padres, forzando al Consejo Escolar a darle el apoyo porque tiene una mayoría semejante a la del Congreso de los Diputados, convirtiendo una vez más la enseñanza, la educación, en un arma arrojadiza. Y ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido aprobar este anteproyecto contra los colegios concertados, a favor de la planificación, contra la iniciativa social, contra la asignatura. Ya no tenía sentido si no van a poder tramitarla. Pero ha querido hacerlo porque no se trata de mejorar la enseñanza. No se trata de mejorar la situación de las personas, de la gente. ¿Se trata de qué? Se trata de poner una muesca en una batalla puramente ideológica. Hasta aquí llegamos. No pudimos seguir porque, no sé, la derecha retrógrada no nos dejó llegar hasta aquí. Claro, cuando se utilizan las instituciones del Estado, el Consejo de Ministros, para hacer campaña electoral y para polarizar, uno se da cuenta de hasta qué punto la gente acaba maltratada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. ¿Te has tomado ya el café?
Me he tomado el café, el segundo café del día.
El segundo del día. ¿De dónde era el café? ¿Cómo era el café?
El café era de una cafetería en la que tengo confianza. Yo tengo muy poca confianza en las cafeterías, ¿eh?
¿Muy poca?
Sí. Yo es que soy muy especialito para todo, pero para el café, pero para el café también, ¿eh?
Bueno. Me parece bien, hay que ser especial también para el café y exigente. Mira, en España cada habitante consume una media de 599 tazas de café al año.
¿599 son más de dos al día? No.
No llega. De media. Cuidado, que no está mal. Según la Federación Española del Café. Bueno, tú dices que es el segundo, yo llevo ya tres este día hasta ahora. Rosa Rosado, ¿tú cuántos
llevas? Buenas tardes. Cero.
Yo
no tomo café.
¿No tomas café?
Y si me tomo un café, me lo tomo con medio litro de leche. Entonces
bueno,
no me doy cuenta.
Pero vamos a ver, lo que está contando Rosa no es ninguna excepción. Yo tengo muy cercano personas que no pueden porque le da una especie de taquicardia, les sienta mal, les produce insomnio y optan por la leche manchada, que es, me parece, lo que tú tomas, ¿no?
Sí, eso sí me gusta, pero un café fuerte, estos oscuros que yo veo, digo, ¿qué es eso, por Dios? Yo
pues
me tomo
entonces,
voy al baño
lo directa. Lo de la media que estábamos hablando antes.
Claro, tú subes la media, claro.
Los demás, fíjate, nos toca 5 cafés diarios.
Bueno, y además es que yo, que no soy cafetera para nada, estoy alucinando con el universo del café.
Bueno, es un mundo.
Bueno.
Porque cada persona lo toma de una manera.
Café filtrado,
exacto.
Café...
Mil tipos de cafeteras también para hacer buen
café. La cafetera, bueno... La normal, la moca, se llama moca
bueno,
o italiana.
Será la normal, vamos a no empezar a tomar posición.
Tienes razón, la que yo tengo en mi casa, para mí es la normal.
O sea, tú tienes la italiana.
La italiana.
Que se enrosca.
Exactamente.
Exacto.
Pero luego está la alemana, la francesa, la americana.
Y luego
la francesa
es simplemente la que tú viertes el café y lo haces con el café de filtro.
Pero la melita no, o sea, cortés de la melita.
No, esa sería más bien americana. Sí.
Esa es americana.
Luego está el puchero.
El puchero gallego.
Más parecido al puchero gallego.
O sea, echas el agua,
el
pones
café
el agua
con el calcetín, buenísimo.
Directamente lo echas y lo cuelas o no lo cuelas.
No lo cuelas.
Café medio oriental, ese era el que tomaba mi abuela. Y es, a mi modo de ver, junto con el francés, el mejor café.
A mí me gusta mucho el café en Italia, prácticamente en cualquier sitio.
El gran
sitio.
Espresso,
sí,
¿eh?
Sí. En cualquier sitio te ponen un buen café.
Es un café.
Que no
con
es nuestro espresso.
Porque nuestro espresso, el espresso italiano, yo tengo un sitio también especial donde tomo el espresso italiano, es medio sorbo. es un medio sorbo que
medio
te pone...
¿Medio sorbo qué? ¿Que te pone...
No, no, medio sorbo. Cuando digo medio sorbo, es medio sorbo.
Y ya está, ya está el café.
Te tomas el café y acabas con un chutazo que sales corriendo.
No, ya sí no puedo tomarlo. Pero me gusta el café con leche que hacen los italianos. Es que calientan muy bien la leche.
Pero para un italiano...
Que es lo que no se hace
bien
para en los bares
italiano,
españoles.
Un capucho... Es una especie de
bueno, pues para
concesión.
Mí es perfecto.
O sea, un capuchino es una concesión que solo se le da a alguna gente.
O sea, tú te das cuenta, solo somos dos los que tomamos café aquí, tú, porque tú lo tomas y fíjate tú que no nos ponemos de acuerdo.
Porque no hemos hablado del carajillo, del bombón, de...
No, pero tú vas a un bar, un grupo de seis o siete personas, y el camarero se vuelve loco, porque cada uno pedimos el café de una manera distinta. Bueno, pues queremos saber cómo tomas el café, si eres muy especial, si no. Y yo tengo siempre una pregunta, ¿por qué el café no sabe igual a como huele recién molido? ¿Por
pues
qué?
Ese es el tema, ¿no? Ese es el
porque
tema. El café,
nunca sabe igual.
El café perfecto es el recién molido, natural, no torrefacto, que se filtra después de infusionarlo un ratito y que te lo tengas que hacer en tu casa porque si no, no sale así.
Exactamente. Sí,
yo lo puedo recalentar 30 veces.
¡Oh! Recalentar el café, por favor.
Entonces nos tomaremos un buen té. ¿Tú eres de té?
Yo soy de té, sí.
Ah, sí, también. En el mundo de los tés es una cosa inmensa.
Bueno, de los tés hablamos otro día, pero hoy del café. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, del café dicen por aquí. Pues mira, mientras os escucho, saboreo un capuchino con canela para ir afrontando la tarde. Camarero, como diría Mónica, con leche templada, corto de café, un poco de azúcar en vaso a ser posible. También piden por aquí un café solo, fuerte, sin azúcar, café. Cafetera de brazo y en taza de loza. Ojo, es que tela, ¿eh?
Es que esto es muy importante. No solo el café, sino dónde hay que tomárselo.
Exactamente.
Si es en vaso, si es en mediana, si es... Bueno, y en cada sitio hay una denominación, porque la forma que se llama aquí en Madrid no tiene nada que ver con la que se utiliza en Andalucía, por ejemplo. O sea, la mediana, por ejemplo, no existe en otras partes de España.
Claro. Bueno, qué cosas. A ver, dice por aquí, yo sin café no soy persona, me levanto con los ojos pegados y con un humor de perros hasta que me tomo un buen café y cuanto antes, mejor. A ver, nos dicen por aquí, mira, yo soy tan cafetera que me gusta moler el café en el momento para que conserve todo el aroma. Lo hago con café en grano de tueste natural sin torrefacto.
Ahí, muy bien.
Un ritual sin el que no puedo vivir.
Ahí estamos acercándonos.
Bueno, va a dar mucho de sí la tarde.
Pues sí.
Puedes vivir o no sin café, como te gusta, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el de siempre, te lo sabes, 607-1506-0. Te hablo ahora de un hombre que se llama Sergio Santamaría. Bueno, se llamaba. Con 16 años se marchó de su pueblo, Celadilla, Sotobrín. Lo que buscaba, pues, era hacerse un futuro, hacerse una nueva vida, hacer las Américas, que es como se decía entonces. Así que abandonó la provincia de Burgos y se instaló primero en Chile y luego en Venezuela. Allí se hizo un empresario de éxito. En los 40 años que llevaba en Sudamérica, había creado una importante red de librerías y le habían salido bien las cosas a pesar de los últimos años ya más complicados con el gobierno de Maduro. Pero todo se truncó el pasado sábado para él, para Sergio.
Él venía de Maracaibo, dirección Lagunillas, a Ciudad Ojeda, que es donde él reside y donde tiene las librerías. Entonces, en el trayecto, en una reducción de velocidad, se le cruzó un vehículo, una furgoneta, con cuatro personas con ametralladoras y les quisieron obligar a dejar el coche.
Lo cierto es que Sergio no pudo sobrevivir a esa emboscada. Lo contaba en el Cascabel de 13 Carlos Miñón Santamaría, el sobrino del fallecido.
El conductor, en un reflejo rápido, intentó esquivarles y salir, pero les ametrallaron. Con tan mala suerte que al chofer llamado Rubén, digamos que el impacto fue menor, pero a mi tío le entró una bala por el costado y otra le rompió la tibia y el peroné.
Bueno, después de recibir esos disparos, el chofer, herido leve, se armó de valor y condujo durante una hora para llevar a Sergio Santamaría al hospital.
Ahí es donde le pudieron operar, pero digamos que la bala del costado le había dañado el intestino delgado, con lo cual tuvieron que hacerle una resección intestinal y tenía también tocado algo el bazo, pero quedó estable.
Claro, quedó estable. También intervinieron de la otra bala, la que tenía alojada en la tibia y el peroné. Esas primeras 48 horas eran las más importantes. En un primer momento, en el propio hospital, bueno, no tenían todos los medicamentos necesarios. Aquí es donde radica uno de los problemas fundamentales. ¿Y qué hicieron para conseguirlos?
Yo he contrastado un poquito más este tema porque no le tenía 100% mirado. Hablo con mis primos. Y en un principio no había suficientes medicamentos, pero gracias a las redes sociales consiguieron toda la medicación que necesitaban.
Claro, porque aquí se juntan dos problemas. Por un lado, la violencia extrema que asola Venezuela. Estamos hablando de 82 homicidios cada 100.000 habitantes. La OMS habla de epidemia de violencia en el país. Es uno de los países más inseguros del mundo en este momento. Y por otro lado, la carestía. La carestía que estamos contando todos los días de alimentos y de medicinas, ¿verdad? De esa ayuda humanitaria en la que además tienen que los venezolanos vivir como pueden cada día y encima con el agravante de que esa ayuda humanitaria está en la frontera y Maduro no deja que entre. Y pasan cosas como esta, ¿no? Como lo que le ha pasado también a Sergio Santamaría. Recordemos que murió en Venezuela a manos de esos pistoleros y que lo que querían era simplemente llevarse el coche.
Esto es una banda que trabaja en esa zona que ellos llaman la banda Los Toyotas, que se dedica principalmente o básicamente a coger coches Toyotas. Y mi tío efectivamente iba con un Toyota. Uh-huh. Y creemos que lo que le hicieron a mi tío no fue por él en persona, sino por el tipo de coche que llevaba.
Y que no es algo esporádico, como decimos. Eso lo contaba también el sobrino de Sergio Santamaría, se lo contaba al Cascabel. Cada vez hay menos seguridad, cada vez hay más miedo. Aumentan este tipo de bandas y actúan como y cuando quieren.
Esta misma tarde me estaba comentando mi primo de un conocido de él, que el otro día de Lagunilla salió con sus tres hijos. Salió del cine para ir a Ciudad Ojeda y 14 personas le detuvieron, le llevaron a un escampado y le pidieron $5,000 si quería ver a los hijos. Y es más, le dijeron, compórtate como debes, porque si no te va a pasar como al viejito.
Y su sobrino cree que cuando le dijeron el viejito se refería precisamente a su tío, a Sergio Santamaría, que por desgracia falleció después de este terrible atraco. Descanse en paz. Bueno, estamos hablando de café. Vamos a hablar contigo de café toda la tarde. ¿Cómo te gusta el café? ¿Cómo lo tomas? ¿Cuántos tomas a lo largo del día? Yo también soy un poco especial para el café, ¿eh? A mí, si no está bien hecho, aparte de que me sienta fatal, en fin, normalmente no volveré a ese bar o ese sitio donde me han servido ese café. Pero hay sitios donde los hacen muy bien, sobre todo si cuentan con un buen barista. Fíjate, en Herrera en Cope y con John Uriarte ha estado Marcos González. Él es barista vigués y va a participar en el Campeonato Internacional de Baristas Profesionales. Una de las cosas precisamente que tienen que hacer bien es el café. Este campeonato se va a celebrar en Foz, en Lugo. Hola, José Cobian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿Tú conocías que existía un campeonato como este?
No lo conocía, mira, la verdad, no lo conocía. Y lo que más me ha gustado al conocerlo es uno de los participantes. Se llama Roberto Pereira y tiene síndrome de Down. Antes hablabas de Marcos y no nos olvidamos de él porque ha contado que para él este va a ser un campeonato muy importante y es que no solo compite, sino que también entrena a Roberto.
Está siendo el campeonato más especial para mí porque aparte de competir soy el entrenador de Roberto. Ha sido increíble, la verdad, este año poder prepararnos juntos y mañana vernos en el escenario.
Bueno, detrás de una barra y sobre todo participando en un concurso como este, hay que decir que la química y la coordinación es fundamental, pero para Marcos y Roberto resulta que esto no supone ningún problema.
Nos llevamos muy, muy bien, yo creo, pero yo la verdad que lo quiero mucho y bueno, es un vínculo de cariño y luego de también, como le digo yo, mira Roberto que soy exigente, ¿eh?
Y según su entrenador, Marcos, lo que más domina a Roberto, ¿sabes lo que son, Pilar?
¿Qué son?
Los capuchinos.
¡Hombre!
Así se lo contaba yo en Uriarte.
Roberto, hola, ¿qué tal estás? Oye, me han dicho que eres un fenómeno haciendo capuchinos, me lo ha dicho Marcos. ¿Cómo haces tú el capuchino?
Con un poquito de café y con este.
¿Y con?
Con espuma.
Con espuma. ¿Le haces adornito o algo? ¿Le haces así un dibujo o no? ¿Le dejas solamente la espuma?
Solo espuma.
Espuma.
Bueno, yo tengo que conocer a Roberto y que me haga un cappuccino, que a mí me encanta. Bueno, hay que decir que Roberto conoce a Marcos desde hace un año y medio aproximadamente y ya lo considera casi como un hermano. La sensibilidad, hay que decir que es clave en el oficio de barista, pero precisamente sensibilidad a Roberto y a Marcos no les falta.
Lo que hace diferente a lo que es un camarero que podemos ver en cualquier cafetería es nuestro trato por el café y buscando siempre crear una receta y un sabor. Ahí controlamos lo que son las extracciones, el peso seco, el líquido y siempre buscando un sabor, no hacer el café por hacer.
Desde luego habrá que estar muy pendiente, Pilar, de cómo se desarrolla el campeonato, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, pero empieza hoy. Uh-huh. En cualquier caso, la intención de Roberto es ganar y posibilidades tiene porque, atenta, esto es lo que va a preparar con la ayuda de Marcos.
A ver.
¿Vais a ganar o no? ¿Qué vais a hacer, Roberto?
Cuatro empresas y cuatro capuchinos y también cócteles. Nos vamos a ganar este año, a ver si hay otro trabajo más.
O sea, cuatro Nespresso, ha dicho, cuatro capuchinos, cuatro cócteles, no está mal, ¿eh?
No está mal.
Que seguro que hay una competencia tremenda en este concurso. Por cierto, Cobian, te tengo que hacer yo un café, yo sé hacer cafés, bueno, yo he hecho muchos cafés.
Pues acepto la petición, claro.
En cafetería de bar, sí. Me refiero, no solo en casa, Y no me quedan mal a mí los cafés, eso, me tengo que esmerar un poquito. Pero ya digo, a veces no nos damos cuenta, sobre todo en el café con leche, que es muy importante cómo calentamos la leche.
Es lo más importante.
Hay que calentar... Tú también lo sabes, ¿verdad?
El proceso de
cremar. Tú también has servido unos cuantos
cafés.
Claro,
claro, claro. ¿Eh? Hay que aprender a cremar la leche, que es lo que le da el buen toque al café.
El punto, ¿no?
Claro.
¿Cuántos cafés has servido en tu vida?
Muchos miles.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Que trabajas en verano en algún bar o qué?
Bueno, en verano, en invierno, en otoño. Sí, sí.
Pues yo prácticamente desde que nací, bueno, no desde que nací, pero desde los 7, 8 años yo creo que ya empecé a hacer cafés. O sea que práctica tenemos.
Sí, sí.
Vamos a buscar una cafetera un día y le ponemos aquí unos cuantos cafés y competimos con Marcos y Roberto. A ver quién gana, ¿eh?
Seguro que ellos.
A ver quién gana.
Me da miedo cuando sale. Sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa.
Ella siempre gana, la verdad. Es que nadie la para, triunfa allí donde va, acumula cientos de millones de visualizaciones en YouTube y ha sido el personaje más buscado en Google el año pasado en España. Por eso tampoco es de extrañar que Forbes la haya incluido en su lista de personajes menores de 30 años más influyentes de Europa. ¿Sabes ya, verdad? ¿De quién te estoy hablando? Es Rosalía, claro, 26 años. La cantante comparte ranking en esta lista Forbes con músicos como Sigrid y Yorga Smith, actores de la talla de Daniel Radcliffe, ya sabes, Harry Potter, o Lily James, o el futbolista Antoine Griezmann. Y es que la prestigiosa revista define a Rosalía como una verdadera estrella en su España natal que le da a la música flamenca un toque pop y hip hop. Además, también menciona la canción con la que ganó dos premios Grammys latinos en 2018, Malamente. Bueno, esto que estamos escuchando es la actuación en los MTV Music Awards en Bilbao, donde, bueno, yo creo que ha hecho una de las más importantes actuaciones que se han visto nunca en un artista español en un espectáculo de este tipo. Fue algo brutal, sin duda, y la gente totalmente entregada. Bueno, es que además su álbum, El mal querer y Malamente, y las colaboraciones también que ha tenido con artistas como J Balvin o Pharrell Williams, pues han hecho que haya alcanzado el número uno en España, y no solo en España, ¿eh? Ha tenido, la verdad, canciones muy bien colocadas también en listas latinoamericanas. Cantante de éxito, con su propia colección de ropa, grabando con Pedro Almodóvar, estará también en la próxima edición del Festival de Coachella, Coachella, que es uno de los más importantes festivales del mundo. Desde luego, razones le sobran a la revista Forbes para haber incluido a Rosalía en esa lista de los menores de 30 años más influyentes de Europa. No podía faltar, ¿no?, esta, que es otra de sus grandes actuaciones, la sorpresa de la última edición de los Premios Goya. La verdad es que yo cada vez que escucho esta canción la tengo en la cabeza 3 días seguidos en bucle, ya no me la puedo quitar. Acumula ya muchas visualizaciones y desde luego esta carrera de éxito no parece tener fin, ¿no?, en esta faceta de artista global, quizá también por su manera de expresarse y transmitir un mensaje tan importante como es el de tomar decisiones y hacerse valer.
Creo muy importante reivindicar esa figura de las mujeres, que toman decisiones ante todo y lideran sus proyectos y no hay una figura masculina al lado a la fuerza. Creo que a veces faltaría un poco de eso, de visibilizar a esas mujeres que toman las riendas de lo que hacen. Yo, por ejemplo, compongo, produzco, escribo. En todo momento estoy tomando decisiones con la música que hago.
En fin, el disco, la música en directo, las versiones de las canciones como la de Los Chunguitos, Me quedo contigo, para los Goya, y hasta cantando a capela.
Por la noche, la salida del Bagdad, pelo negro, oscuro, bonita, pero apenas sentadita. Cabizbaja dando palmas, mientras a su alrededor pasaban, la miraban, la miraban sin ver nada. Solita en el infierno te atrapa, sentadita.
Tremenda, de verdad. No soy objetiva con Rosalía, lo reconozco, es que me encanta. Como el café, Rosa Rosado. ¿Ves? ¿Qué te gusta más Rosalía que el café a ti?
A mí un poco más Rosalía que el café, sí.
Ya veo, ya.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Bueno, ¿y a los oyentes qué? ¿Hay mucho aficionado?
Hombre, dicen por aquí, yo sin café no le encuentro rumbo a mi vida.
Es un problema metafísico.
Hombre, dice, empieza a funcionar cuando lo hace mi cafetera a las 6:15 de la mañana.
6:15.
Yo no entiendo eso. ¿Eh?
Claro.
Sí, sí. Es que si no...
Mira, este otro
oyente. ¿Cómo haces para levantarte?
A las 8:00 de la mañana. Dice, esta mañana, a las 8, aún con las legañas, estaba yo en la gasolinera comprando un paquete de café porque ayer se me olvidó. Lo primero que hago cuando me levanto es poner la cafetera en marcha. Mucha gente así. A ver, a mí me encanta el café, son mis pilas por la mañana y por la tarde. Para mí el café es un placer diario que va más allá del primer café de la mañana. Después de comer me tomo mi taza de espresso y a media tarde un cappuccino para merendar, de los que dejan bigote de espuma.
¡Qué bueno esto!
Claro, el café, ese gran amigo que nos acompaña en los momentos más duros. Mensajes en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo, mira, hablando del café, yo soy chofer de camión y tomo entre 5 y 10 cafés cada día.
Madre mía.
Me han dicho que es muy malo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero es lo mejor que hay. Tomo mucho el Dulce Gusto. Tengo una máquina de Dulce Gusto en el camión y todo el día cafés. Buenas tardes.
Joder, 10 ya cafés, es mucho, ¿eh? 10 ya es mucho.
Yo lo que no sé es cómo se consigue dormirse cuando para.
Sí, es mejor no tener verdad. Maquinita en el, sí, en el café.
No, no, pero yo le entiendo. Yo entiendo que necesite café. Lo que pasa es que 10 ya es mucho café, desde luego.
Por eso, la tienes cerca y aprovechas.
Luego está la hora, ¿no? ¿A partir de qué hora los oyentes dejan de tomar café? Porque hay gente que tiene reglas muy precisas sobre esto, ¿no? O sea, a partir de las 4, a partir de las 5.
Yo a partir de las 5 procuro no tomar nunca.
Según
ya.
Lo que te afecte, ¿no?
Y claro. Hay gente que se toma un café después de cenar y se va a la cama y se duerme.
Y duerme, es verdad. Y duerme como si nada.
Sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, Ismael es un gourmet del café. Dice, tengo una cafetera de estas de vacío o de tipo alambique. Preparo el café a la temperatura justa, la presión perfecta y sin contacto con partes metálicas que puedan contaminar su sabor.
¡Madre mía!
Así queda libre de impurezas y tiene un sabor y un punto de acidez muy agradable.
Pues que venga, por favor, con la cafetera
nada,
esta de alambique, que no sé cómo
es el máximo.
Y nos prepare un café aquí,
esto
pero ¿esto
qué
es? Es
una cosa, fíjate, yo desde que tengo, dicen por aquí, la Nespresso, desde hace más de 2 años sí que me tomo al día normalmente un par de cafés. Primero caliento la leche, le echo 2 cucharadas de azúcar, mientras que se prepara la máquina convierto la leche en espuma gracias a un batidor eléctrico. Luego echo el café para que forme estratos en la leche. y dice que conoció esta forma de preparar el café en casa gracias a su hermano y se ha aficionado mucho a ella.
Aquí hay otro debate.
¿Hay ritual?
Si la fórmula de las cápsulas necesariamente te dan el mejor café. Seguramente habrá también mucha opinión entre los oyentes porque se ha popularizado mucho.
Sí.
Pero no todo el mundo le gustan las cápsulas.
Pues mira, que nos lo cuenten también. José María, fíjate, por lo que veo también es un cafetero muy entendido.
Bueno, para un buen café, y esto me lo he traído yo de Italia, ¿eh? 50% arábiga, 50% robusta. Esos son los tipos de café. El agua del agua potable no vale para el café. El cloro y el agua con cal no vale para el café. Hay que usar agua mineral si es posible. Y la cafetera, el café a fuego lento. A fuego lento. Buenas tardes.
A fuego lento. Yo lo que he oído, lo que me han dicho últimamente, que traje café de Colombia, es que no debe llegar a hervir el agua. O sea, si tú lo haces a la forma tradicional y mezclas efectivamente el café con el agua hirviendo y luego lo cuelas, el agua no debe llegar nunca a hervir.
Claro, pero ese es el problema famoso de la cafetera italiana.
Claro,
claro. Esa es la discusión entre los partidarios del Nespresso y los partidarios del filtrado. Los puristas del filtrado dicen que no tiene que subir el agua hirviendo.
Bueno, vamos a tener mucha...
Mucho debate,
mucha polémica esta tarde.
Déjanos
tus mensajes sobre el universo del café en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.